acuerdo del presidente, que no lo he visto.
Nemesio era el presidente. Uy. Y no te recuerdas del cargo tuyo, ¿no? ¿No sería de tesorero?
No, no me recuerdo tantos años de eso. ¿Qué carajo, director? No va a joder.
Y se olvida, no, pero está importante. Mira que yo nunca había oído hablar de eso, de su comité. Primera vez que oigo, veo, más ni lo había visto escrito ni nada de eso. Parece que la gente no se acuerda, porque tú dices que se te olvidan cosas, pero parece que hay otra gente que se le han olvidado más cosas que a ti.
No, y que eso no circuló mucho tampoco. Eso
sí, fue una cosa clandestina de...
Sí, claro, claro.
Para proteger la vida de
sí.
La vida de Fidel.
Oye. Cuando lo agarraron en Santiago, que... Pues cuando el Moncada sería... Cuando en Moncada, sí.
Ahí lo agarran en Santiago cuando en Moncada.
Cuando en Moncada, sí.
Por eso yo te preguntaba.
Cuando en Moncada, sí.
Sí, parece que la situación de próxima al desembarco fue la orientación que le mandó el partido con Ramiro Gómez, que de que no.
Sí, claro.
De que tomaran precauciones, que no durmieran en su. En los distintos lugares.
Sí.
Y bueno, durante la época de la tiranía, no, tú no estuviste preso. Durante, ya después del golpe de Estado.
No.
Y después del desembarco tampoco, después
tampoco.
De
eso. Porque me hice compromiso conmigo mismo.
De no dejarte coger.
De no dejarme coger. Porque la última vez que estuvimos presos, fueron a buscarme a mi casa, ¿no? Y la puerta tenía, el cuarto tenía una salida para que cuando llegaron los guardias por aquí, por la puerta de la calle, preguntaron si yo estaba ahí. Yo entré y salí y me metí en la casa de al lado. Y yo lo vi a los guardias ya preguntando por mí, que si no sabía la hora que yo venía, que se fueron. Y yo estaba ahí viendo. Y la señora de la casa, una paluchera del carajo, coño, digo, calles, coño, ¿qué es lo que le digo? Los guardias me están buscando. Ya no, vete para acá, vete para acá. Entonces se cayó. Después, ellas se fueron, pero yo salí. No llegué a la casa, lo vi por ahí. Y me fui por allá por donde vivía Tomás, por allá, por mi casa. Tú no conoces el auto, ¿no?
Algo, no mucho.
Allá donde vive la de Tomás ahora, en la casa que era de Tomás, estuve ahí. Esperé un rato ahí, después me fui para allá, para la puerta de Francisco Rodríguez, por allá por Juan Viejo y eso.
Bueno, Fidel, y ya la situación en la que tú te vas. Te bajo del ingenio, que te alza, que te tienes que ir definitivamente. Eso sería posterior a eso.
Sí.
¿Cómo fue la cosa?
Fíjate, yo cuando... Él dice que no, pero César Ochoa dice que sí, que fue Justo Bou, que no. Entonces yo fui, nos fuimos juntos. Estuvimos allá en el Caimito, en casa de Picio Ramírez, allá vimos a Cristino. Y Cristino era el que estaba al frente de las tropas aquí, después que Camilo subió para allá cuando
la invasión, la ofensiva.
Sí, la ofensiva. Entonces, César sí se quedó ahí, ¿no? Pero con tío Camilo, Cristino. Y me dijo que yo, que fuera para allá para los autos, que mantuviera ahí mientras pudiera, cuando no pudiera, que echara para allá, pero mientras pudiera, que estuviera ahí, que no hacían falta los informes que podían venir de allá, que nos trajeran. Entonces, pues así lo hice. Y cuando me fueron a agarrar allá, pues... Llegué para allá y estuve ahí. Entonces vino Pepín Magadani.
Magadani.
Pepín Magadani. ¿Lo conociste, no?
No, voy a inventar, lo voy a inventar.
Es uno de los que habla el Che.
Magadán.
El pingo de Magadán.
Sí, el Che lo mienta.
Sí. Lo mienta él y a Vidal, el coronel Vidal.
El de la... de la Rosera.
El de la Rosera de Jardín.
Sí, el, sí, puede ser la Peláez.
Peláez.
Arcadio Peláez, coronel.
Arcadio Peláez. No era coronel nada, él...
Sí, el coronel él, le puso Camilo, ni la
sí,
gente.
Sí, porque él decía que si Camilo era... comandante, él era el capitán, este... coronel. Y entonces todo el mundo le decía, oh, coronel, coronel, coronel. Y se murió siendo coronel. Entonces que Cristino dice que mientras yo pudiera estar allá en Río Cauto, ¿no? Lo que pudiera, cuando no pude estar más, pues no quedó más remedio que ir para allá. Y así fue como terminó eso.
Entonces se produce la ida tuya para el monte, se produce, tú me decías que en el 58. En el año 58, ¿tú no recuerdas la mes?
Me parece que fue. Yo por el menos por la reparación era. Como en octubre.
En octubre de 58. ¿Sería de 58 o de 57?
No, 58.
Fue 58.
58. Porque estando ya en el monte, fue que se fue el ejército de Río Cauto.
Ah, sí, eso fue el 15 de.
El 15 de diciembre.
O de diciembre.
Entonces el 15. El 16. El 17. Bajamos César Ochoa y yo allá a y vamos a entregar 3.600 de otra día en una caja, más 9.000 que nos entregaron ahí en la gabina.
A ti te designaron allí para vaya a recaudar la...
Sí, para cobrar los impuestos.
Para cobrar los impuestos. ¿Cómo era eso? ¿Cómo operaba el cobro de los impuestos?
Fíjate, nosotros visitamos todas las roseras de ahí. Hasta aquí, hasta las manos. Le planteamos al administrador el cálculo que tenían de los quintales que iban a coger. Aproximado de tantos miles de quintales. 9.000 quintales con 500 pesos. Sí, era 5 reales por
quintal.
Visitamos todo.
¿Quién te designó en eso de...?
Bueno, nosotros estábamos primero en la zona aquella de por allá, ganadera esa, cobrando el impuesto ganadero. Pero Mendoza, César Ochoa y yo. Entonces, ya Camilo había pasado, cuando nosotros estábamos allá, cuando Camilo pasó.
En la invasión
che,
ya.
En la invasión, che, esa. Entonces, fuimos por allá por la vuelta de Holguín, yo no sé por dónde carajo era eso. Es que pasamos de Cauto del Paso para adelante. Y cogimos a el hoy comandante Agustín Méndez, ahora se llama Juan Agustín, antes era Agustín Méndez. Entonces lo trajimos acá para la zona del Cañito. Entonces, de aquí más adelante, me ha ido a llevar una pistola, una... esa de tres patas de esa.
Ametralladora
de trípode. Trípode de 50, creo que era. 6, no sé qué, 50, una cosa así. Entonces estaba allá él. Entonces él y Agustín mandaron a cobrar el impuesto. Entonces fuimos para la zona de...
¿Quién nos manda? ¿Cristino y Agustín?
No, Agustín, el Cristino había... estaba allá... ya se había ido.
¿Ya se había ido?
Sí. Agustín Méndez, que estaba con un pie herido. Cuando la toma de... del...
¿Mir?
No, de Mir, no, de... de la planta eléctrica de... del RIN. Era un tiro en un pie. Entonces tenía una pata coja. Y así mismo nosotros lo trajimos para acá. Ah, por un lugar que le dicen... Las Espinas.
Ah, Cauto Las Espinas.
Cauto Las Espinas, pero qué carajo, de Cauto eso
es... Lejísimo. Lo que está es no muy lejos del río.
Entonces lo trajimos para acá, para... y ahí estuvo. Nosotros nos fuimos para el monte y lo dejamos ahí.
Oye, ¿y a quién más, la gente que tú recuerdas, los que le cobraban ustedes los impuestos?
Que nosotros visitamos todas las arroceras. Hubo gente que nos dijo, vengan mañana, otros vengan pasado.
La arrocera de la zona de Cauto, Sabana Nueva, ¿estuvieron en Sabana Nueva por ahí?
No, Sabana Nueva.
No, ni Siete Palmas, por ahí no. Entonces las de acá, de la vuelta de...
Por ahí por el Cobrero.
Ah, ¿no? Eso es La Sal.
La Sal, por ahí por La Sal. Y de La Sal pasamos, entonces teníamos el campamento. Lo teníamos, ¿no? Pero nosotros nos dormimos esta noche aquí, mañana dormimos allá, en casa de Paulino. ¿Tú conoces Paulino Guerrero?
Paulino Mental, no sé.
Él es ahí de... era teniente.
Yo sé, yo he oído mental a ese Paulino.
Y yo dormía en casa de...
Lorencito,
¿sabes? De Lorencito, yo dormía en casa de Lorencito. Y César dormía en casa de Paulino. Y ahí topábamos todos los días. Todas las noches cuando estaba pasando gente para allá, hay unos que iban y otros que venían. Acampaban ahí. Compartíamos ahí un rato y eso.
Oye, pero ¿y cómo era la gente, no? ¿Cómo se portaban con la contribución? ¿Contribuían voluntariamente? ¿O había gente que eran remolones? ¿Qué había? ¿Cómo era eso?
El único que no era remolón, ¿no? Sino que nos dijo, vengan mañana. Eso de ahí creo que se llama, o se llama, yo no sé, Jacancito.
Jacancito. En un lugar se llama Jacancito, por ahí por la sala.
Por ahí estaba Barrá. El arrocero era de Barrá, pero la administraba un señor que... que se llamaba Sánchez, no sé, me recuerdo el nombre. Vengan mañana. Y al otro día cuando fuimos no tenía ni un kilo. Entonces, las carretas que estaban tirando, paramos las carretas. No pueden sacar ni un grano más. Entonces por la noche. Y apareció el hombre con la plata ya, acá se podría, lo llevó.
¿Ese tenía mucho arroz?
No tenía mucho, era chiquito. Los hermanos Rodríguez, que ya traíamos recomendación de moler los huesos de arroz, ya que, no, dice Piti Fajardo, dice, uno que se llama Miguel, era un politiquero, ¿eh? Se muela en los cojones ese cabrón.
Oye, Fidel, y entonces ustedes estaban subordinados, de hecho, a la gente de Cristino Naranjo.
Sí.
Ahí, me parece que tú me hablaste una vez de cuando ustedes le fueron a cobrar a Vidal, o de que alguien le dijo que no le cobraran a Vidal. ¿Cómo fue eso?
Eso un día, pasando al río. Veníamos en casa del coronel.
De acá de Pelay.
Casa de Pelay. Eso pasaba por el fondo de Chalala, ¿no?
Sí.
Pasábamos allí. Entonces nos topó Lara. Me dijo que no le cobráramos a Pelay.
¿Quién? ¿El Ara? Que no le cobraran a, sí. Sería, a Vidal, sería.
A Vidal.
Sí, porque el dueño era Vidal.
Sí, el dueño era Vidal. Motoneta, Enriqueta, yo no recuerdo cómo se llamaba el administrador. Que no le cobráramos a Vidal. Bueno, pensamos que él lo iría a cobrar. Pero no sé.
No, es que se llevaba bien, a lo mejor ya le debía más de lo que...
Sí, igual que a nosotros no nos plantearon que no le cobráramos a Rubén. Pero nosotros sabíamos que Rubén había dado más que lo que podía importar. Por eso yo cada vez que cualquier apuro, corríamos para allá.
Entonces ahí lo que tenía un caso así, ustedes no le cobraban. Como que era del tipo de Rubén que.
No, a eso, no nos dio tiempo.
No nos dio tiempo.
Nosotros hubiéramos planteado el problema, ¿no? Pero no nos dio tiempo.
¿Y con Lara ustedes tuvieron más relación cuando estaban asados?
No. Porque nosotros le teníamos miedo a Lara.
¿En qué sentido?
Pero ya nosotros habíamos oído hablar de que Lara fue el que mató a Roberto Reyes, el baracoense, el hijo del viejo baracoense.
¿Se rumoró eso?
Y todo era, dice, que por 3,000 y pico pesos que traía el muchacho arriba. Eso se rumbró, eso yo no aseguro ni nada de eso.
No, nosotros tenemos cómo fue eso ya.
Sí.
Incluso a ese muchacho lo matan muy lejos de donde estaba Lara. A él lo matan en Camagüey,
sí.
En un encuentro con el ejército.
Lo matan allá por...
Pero Lara no estaba allá, Lara estaba acá en Oriente. Lara nunca fue, por lo menos a ese lugar donde llegaron ellos, no, Lara no fue nada.
Pero...
Sí, las versiones de la...
Entonces nosotros lo que hicimos fue, igual que cuando la gente de... Ese sitio tiene que haber ido donde está, ¿no? De Rafael Ramírez. ¿Tú no viste a Rafael Ramírez, no?
No, ¿de dónde era?
De ahí de... Estuve por ahí de noche, no sé ahora bien dónde queda. Uno coge por ahí por el camino de la sal. El camino ese viejo que hay por ahí por...
¿La carretera de Manzanillo?
No, no, por la carretera de Manzanillo, no, por una carretera llena de mar.
Sí, pero es de lleno de piedra, una carretera de piedra que sí, hay para allá.
Sí, por aquí, por...
Que pasa por Sabana Nueva, por allá atrás de Mabay, por ahí.
Esa que pasa por Sabana Nueva, sí. Ah, un poquito antes de llegar a la villa. ¿Dónde está la... La finca de la villa, ¿no?
Sí.
Ahí estaba, acampado. Rafael Ramírez, con una tropita de escopeta y eso. Pero nos dieron una alta una noche con esta gente, es del carajo. Entonces Fernando César planteó que yo me quedara en casa de Anguito.
Con la tuna de Oaxaca.
Con la tuna de Oaxaca, con la plata y él y Felo. Salían a cobrar los impuestos. Entonces yo me quedé con la plata.
Emilia se llama la mujer, ¿no se llama la mujer de Emilio? De Anguito, Emilia.
Emilia, una gorda. Atendieron muy bien ahí.
Sí, pero es verdad que ustedes tenían que andar con temor a todo el mundo porque traían dinero. Sí. ¿Hasta cuánto llegaron a traer en dinero después?
No, que trajéramos así, 3.600 que nos entregó el...
¿Ustedes le hacían recibo al... no le dejaban recibo al... al contribuyente?
Ni lo exigían tampoco.
¿No lo exigían?
No.
¿Y a quién le entregaban ustedes, por ejemplo, le hacían la remesa de dinero? ¿A quién del...?
Nosotros se lo entregábamos a Piti Fajardo.
¿A Piti Fajardo?
Entregamos una noche allá, en las arenas. Y otra vez entregamos, que fueron cuando fueron los 9.000 y pico de pesos que nos dio el hermano de Balín. Oye, ¿te mete la Balín?
Sí.
El hermano de Balín, de ahí de la Gavina, nos dio 9.000 y pico pesos. Se lo entregamos a Piti Fajardo. Estaba en el hospital allá en las naves de Cuchara.
¿En Cuchara?
Sí. Nos entregamos ahí.
Sí, que hicieron dos entregas grandes, una en las arenas y otra acá en,
sí,
en el hospital en Cuchara.
Sí. Ese día estaba Jimiro de los Reyes operando un muchacho y sacaron un pedazo de los intestinos. Ah, eso sí.
Ah, ese fue uno que brincando, creo que cayó en una...
Yo no sé cómo fue. ¿No?
¿De madera? ¿Un pedazo de madera?
No, un pedazo de tripa. Le cortaron. Ahí mismo estaba ese día ya que lo... estaba haciendo la operación.
Ahí miro de los Reyes.
Sí.
Oye, y en esta... otra pregunta, en estas actividades tuyas por ahí ya en la guerrilla del llano, ¿tú conociste a Walter San Diego?
A Walter lo conozco yo desde que era muchacho.
¿De dónde era Walter?
La mamá vivía en... yo fui novio de hermano Walter. La mamá vivía en... en Iguaní. Ahí por donde estaba la grúa. Una grúa que había antes de llegar a Iguaní. Ahí, por esa zona de por ahí vivía la... no se llama ver. Después, era media pintita, Berta, ¿no?
¿La madre?
Sí. Sí, igual. Yo después la vi allá en casa, allá en Callao. Ella después pisaba con Artemio, mi hermano mío. Ya, una carreta vieja que veía guardar en la cocina y toda la carreta ahí. Y la otra hermana, la hija de Berta, ¿no? Una que se llamaba Rosita. Esa era la que era la novia mía. Y la otra era novia de Luis Figueredo, la hermana de Messi.
¿Y el padre de Walter quién era? ¿Tú lo conociste? ¿Supiste quién fue?
Sí.
¿Quién era?
Santi Esteban, un soldado.
¿De que vivía en Mabay después?
De en Mabay, sí.
Entonces él es verdad que era hermano de Adonis y Santi Esteban. De los Santi Esteban, eso es Mabay.
¿Tú conoces a Adonis y Santi Esteban?
Adonis, sí. Sí, de allá de Mabay.
¿Qué tal es?
Bueno, eso era un aprendiz de politiquero, ¿eh?
No, porque él fue allá como inspector del Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando tú fuiste a la revisión.
Pero él participó en la farsa electorera del año 58. él estaba inhabilitado para desempeñar cargo público cuando triunfó la revolución.
No, pues allá se apareció él y un soldado que se llamaba Tomás, que era que atendía la súplica. Yo lo mandé para la mierda a Doni.
Y él era de la... cuando la ortodoxia se divide en dos aquí en Bayamo y en esta zona, en el electoralista y de, ¿cómo se llama? Por la lucha, sí. Armada, insurreccionalista. Él era de la juventud ortodoxa electoralista. Entonces, bueno, es una posición mala en aquella época. Entonces él hablaba por radio y tenía un programa Radio Bayamo que se titulaba La Voz más joven de la ortodoxia, como Luis Conte Agüero era la voz,
sí,
más alta
de Oriente, y él era
la voz más joven de la ortodoxia.
Pues oye, se aparece allá un día que estamos en una conciliación con los colonos y eso. Él y Tomás queriendo imponer, digo, no va. No, pero yo soy del Ministerio del Trabajo. Digo, sea lo que sea, te vas para la misma mierda de aquí ahora mismo, tú y el soldado que anda contigo. No, pero no, fuera.
Sí, eso seguro que estaba intentando engancharse del carro, sí. Pero él estaba inhabilitado para...
Ah, pues, igual que Blas Domínguez.
Blas Domínguez.
Aparece un día allá al sindicato. A ver, un problema con un colono ahí, qué sé yo. Y yo sí lo iba a atender bien, a atendido. Pero dice que se le estaba haciendo tarde, porque tenía que ir para Jiguaní. Digo, no, pero de Jiguaní vayamos. Es cuestión de 5 minutos de... Tengo que ir a defender una gente que estaba acusado de contrarrevolucionario.
Ay, mi madre.
Digo, pero ¿un contrarrevolucionario? Dice, sí. Oye, y doy una palma en la mesa y le digo, ahora mismo se va de aquí para la misma mierda. Y salió con la cabecita agachada, digo, se va para la mierda, maricón, va a defender el
contrarrevolucionario.
Pues.
Oye, Fidel, y volviendo a las actividades de Walter, ¿tú conociste si Walter estudió en La Habana? Si estuvo estudiando o algo de eso.
Si no fue después que se fue de allá de la sierra.
Antes no, tuve que no.
Si él estudió aquí.
Ah, estudió aquí.
Aquí estudiaba.
La escuela de comercio.
La escuela de comercio. No tiraría desde antes. Porque cuando yo aporté todo lo que mandaba a pedir por mediación de allá de Miquiabo y de todo eso ahí. Venían a la estación de ferrocarril de Guamo. Estaba Arsenio Cedeño allá. Entonces, a la vez que necesitaban una cosa, yo venía y se lo resolvía bien con Rubén. Con Rubén no, con Papi. Papi es hijo de Ney, que pisaba allá en la tienda. Entonces, cualquier cosa que él mandara a buscar, yo se lo mandaba. Cuando un ¿Cómo se llama esa vida? Eso que le tiran papeles, que hacen papeles.
Mimiógrafo.
Que se lo robó de aquí de la Escuela de Comercio. Iván.
Leiva, ¿será?
Iván Leiva. Entonces, no hallaban dónde tenerlo aquí, era una cosa que le estaba quemando las manos. Me lo mandaron a mí para allá. Entonces yo lo mandé en casa de Chucho
Castillo.
Chucho, el hijo de Núñez. Era dueño de la colonia de Bambuquía.
Ah. Chucho.
Chucho Núñez.
Sí, Chucho era, bueno, había, sí, de Núñez, sí. No, porque había unos Vega por ahí que eran parientes míos, Victorino y de esa gente, pero ese debe ser otro Chucho.
Ese hijo de un gallego y una gallega.
Ah, no, eso no era nada mío.